Hola a todos, estamos en un nuevo reportaje. El día de hoy voy a entrevistar a un amigo que es Edgardo Santos, un referente a nivel internacional y latinoamericano en cáncer de pulmón. Hola Edgardo, ¿cómo estás?
Bien, doctor Caen, espero que estés todo bien allá y muchísimas gracias por la invitación el día de hoy.
No, gracias a vos, Edgardo. Lo primero que te quería preguntar o que nos comentes brevemente es cómo Edgardo Santos llegó a ser hoy el referente en cáncer de pulmón, cómo llegó a ser oncólogo y cómo llegaste a ser referente en cáncer de pulmón, ¿no?
Bueno, como todo en la vida, yo creo que llegué a ser oncólogo por accidente, porque mi meta original era ser hematólogo. De hecho, cuando estaba temprano en la carrera de medicina, tuve la fortuna de que un médico que me atendió a mí cuando era adolescente llegó a ser profesor mío. Cuando yo era adolescente, me decía yo, cuando esté grande, quiero ser como él. Y entonces fue mi profesor de dermatología, y de hematología. Y entonces yo me empecé a envolver en el tema de hematología. De hecho, en mi país natal, que es Panamá, quería hacer mi carrera de hematólogo en Panamá. Y entonces un gran amigo mío de la universidad, que era medio americano, me dijo, vámonos para Estados Unidos, a hacer investigación y todo lo demás. Y bueno, me fui con él y quedé acá. Y entonces me llevé la sorpresa de que acá en Estados Unidos solamente dos programas a nivel nacional, o sea, dos universidades, tienen programas separados. Todo acá es combinado, hematología y oncología. Y entonces, cuando empecé a hacer eso, yo decía, ¿en dónde estoy metido? Pero tuve la gran fortuna de que cuando empecé acá, la oncología era totalmente diferente a la que había vivido yo en mi país. Y aparte de eso, tuve un gran mentor, mi program director, que durante los años se convirtió no solamente en un mentor, sino en un amigo, como un segundo padre para mí. Y también tuve la fortuna de conocer a otro gran colega que también es amigo tuyo, Diego, el doctor Raez, que en aquel tiempo estaba haciendo su fellowship de hematología. Y desde el principio, desde que yo era interno, empecé a hacer estudios con el doctor Raez en cáncer de pulmón. Y allí fue como quedé en oncología y en cáncer de pulmón.
Bien, mira vos. Qué buena historia para la gente de Latinoamérica que quiere emprender y que quiere crecer. ¿Actualmente ves pacientes en consulta clínica? ¿Estás haciendo consulta o solamente te dedicas a la investigación?
Me dedico a ambos. Más que nada a la parte clínica. Tengo también varios estudios de diferentes tipos de enfermedades, pero los que son de cáncer de pulmón son los que están a cargo mío en el grupo en donde trabajo. Pero sí, tengo una consulta bastante extensa en cáncer de pulmón, que es lo que he hecho por más de 20 años.
Decime una cosa, en el flujo del paciente, ¿no? Cuando tenés que biomarcar o tenés que seleccionar una primera línea y para eso tenés que hacer un testeo. Primero, mi pregunta para Latinoamérica, que todavía no lo tiene, ¿NGS a todos los pacientes? ¿Y cómo es el flujo? Primero, digamos, ¿recibí el paciente con el NGS ya pedido por el patólogo o ustedes tienen que pedirlo? ¿Cómo se trabaja ahí?
Hoy por hoy, para todos los que nos escuchan, no podemos hacer medicina oncológica de ningún tipo de tumor si no tenemos NGS, que es la secuencia genética del tumor, y sobre todo en cáncer de pulmón. Y digo cáncer de pulmón porque cáncer de pulmón, que también es tu especialidad, Diego, se ha convertido en el líder en oncología, en el cual todas las otras enfermedades cancerígenas o de cáncer siguen al cáncer de pulmón porque de una manera, no sé, esporádica, no sé, el cáncer de pulmón en los últimos 20 años y hace los últimos 5 años explotó de una manera científicamente hablando, en donde muchos de las vías de tumorogénesis y cancerígenas se han encontrado en este tipo de cáncer. Entonces, cuando el paciente llega a mi clínica, Diego, generalmente viene con solamente el diagnóstico histopatológico. Y es mejor así, porque creo que debe ser el médico oncólogo el que debe ordenar el Next Generation Sequencing, la secuencia genérica. ¿Por qué? Porque el médico oncólogo, uno, es el que va a tratar al paciente, es el que está más anuente a las diferentes plataformas, porque hay muchas plataformas de secuencia genética. Yo recomiendo usar una secuencia que tenga tanto análisis de DNA como RNA, porque el RNA nos sirve como de un backup, de por si acaso algo se escapa en el DNA. Parece mentira, pero a pesar de que la tecnología es tan específica, todavía con el DNA se pueden escapar ciertas tipos de vías, como son, por ejemplo, aquellas que tienen proteínas de fusión. Claro. Los patólogos en cáncer de pulmón no ordenan estas terapias, perdón, estos análisis de antemano. Esperan que el paciente llegue a la mano del oncólogo.
Qué interesante, Edgardo. Bueno, quiero entrar un poco en conocer tus opiniones sobre los últimos avances o las últimas novedades que hemos tenido en cáncer de pulmón, y creo que ahí la adyuvancia y la neoadyuvancia este último tiempo ha tomado, se han mostrado mayores resultados. Está el estudio de Daura con osimertinib en adyuvancia. Yo quería preguntarte un poco cuál es tu opinión de esto y si ustedes ya en su práctica clínica lo están utilizando o no.
Sí, yo tengo varios pacientes en osimertinib. Para aquellos que nos escuchan, osimertinib es un fármaco que llamamos un inhibidor de la tirosina quinasa de tercera generación. Es un medicamento oral, es un medicamento que llamamos de target therapy porque va dirigido a mutaciones específicas del receptor de crecimiento epidermal, lo que se llama EGFR. Y lo hemos utilizado, de mi punto de vista, hoy por hoy, creo que debe ser terapia estándar. Todo paciente con cáncer de pulmón resecado que tenga tumor de estadio 1B hacia arriba debe de tener análisis molecular. La pregunta es, si hacemos solamente el EGFR solamente, para cual tenemos solamente esa aprobación, o lo hacemos ampliamente. En mi concepto como oncólogo torácico, yo creo que ese asunto de solamente analizar al paciente con estadio 4, eso está cambiando. Por lo que tú acabas de decir, Diego, hay mucha data nueva en cuanto a la terapia neoadyuvante que incluye pacientes con estadio 3. Y hoy por hoy, y eso es un tema bien, bien extenso, sabemos que si no analizamos al paciente desde el principio, estadio 1, 2, 3, y no sabemos qué tipo de cáncer de pulmón estamos tratando, si es un paciente que tiene una mutación o cuánto es el nivel de expresión de ciertas proteínas que nos permiten discernir si el paciente debe recibir o no inmunoterapia, estamos perdidos, estamos ciegos. Entonces, en mi práctica, todos los pacientes reciben Next Generation Sequencing de salida, de principio. Entonces, ahí vamos a encontrarnos si tiene el GFR. Si yo lo encuentro, pongo al paciente en osimertinib y el paciente tiene que tomar esta terapia por 3 años. El estudio Adaura que tú bien mencionabas, Diego, es un estudio en el cual pacientes fueron resecados y aquellos pacientes que se le encontró el GFR tienen la opción de ir a recibir osimertinib por 3 años con o sin quimioterapia, que todavía debe ser la terapia estándar a mi concepto. Pero ese es otro tema.
Sí, pero es un tema, ¿no? Es un tema, el tema de quimioterapia, digamos. Yo te iba a preguntar eso, si vos seguís haciendo quimioterapia y después comenzás con el osimertinib.
Sí. Tema complejo. Sí. Si el paciente tiene estadio 1B, como tú sabes, es la zona gris del cáncer de pulmón. Entonces nos basamos en ciertos criterios de la NCCN, que es el National Comprehensive Network. Sin embargo, como yo estoy seguro que sabes, hay un estudio, un test, que se llama DETERMA-RX, sí, que es el único gene expression profile, una asignatura genética que se utiliza en estadio 1, incluyendo 1A, para el cual todavía el estándar es observación. Y si tenemos médicos en entrenamiento que nos escuchan, Si usted se sienta en el board de medicina, en el examen de medicina, si te preguntan cuál es el estándar para 1A, todavía sigue siendo observación. Pero eso está cambiando y hay estudios dirigidos por la Universidad de Yale en Connecticut, por la doctora Woodard y sus colegas, el grupo de Thoracic Oncology, y se ha presentado también en cierto tipo de congresos, que este test de TERMA-RX nos permite discernir estadio 1A, 1B y 2A, qué paciente está en alto riesgo de recurrencia. Y ellos pudieron encontrar, por ejemplo, que el estadio 1A tiene un 25% de recurrencia. Son esos pacientes que lamentablemente uno piensa que están curados con la cirugía y lamentablemente en 3-6 meses el paciente tiene una recidiva. Ese es un problema. Entonces, el 1B yo le aplico de TERMA-RX. Si el paciente tiene alto riesgo o intermedio, a todos los pacientes estos le doy quimioterapia, y si tiene el GFR, siguen después con osimertinib por 3 años. Estadio 2A hacia adelante, el estándar es quimioterapia. Yo le doy terapia adyuvante a todos estos pacientes. Tenemos que recordar que estos pacientes que el doctor Caen preguntó, que tiene GFR mutado, generalmente son adenocarcinoma. Y la noticia que tengo para aquellos que nos escuchan es que la terapia adyuvante en estos pacientes es bien tolerable. Podemos utilizar cisplatino con pemetrexed, o en un paciente ya mayor que no tiene una buena función renal, yo le ofrezco a los pacientes carboplatino, que es más gentil a la función renal, más pemetrexed. Lo hermoso del pemetrexed es que el paciente, como yo le digo a mis pacientes femeninas, van a estar tan bellas como siempre. No van a tener la alopecia y la terapia es sumamente bien tolerable. Recordando que la terapia adyuvante para los no escamosos como adenocarcinoma son solamente 4 ciclos de terapia. Y una vez terminados esos 4 ciclos de terapia, que se da una vez cada 3 semanas, el paciente sigue con osimertinib por 3 años.
Qué bien, Edgardo. La verdad, súper, súper claro los conceptos. Tengo una pregunta que es en base a tu percepción. ¿Crees que esto de GFR se va a ampliar, por ejemplo, a LK en la adyuvancia?
Definitivamente que sí, Diego. Para recordar, la otra noticia que tengo para todos ustedes es que el famoso estudio Alchemist, que empezó en el 2014, creo que tiene como líder al colega de nosotros, el doctor Ramaswamy Govindan, de la Universidad de Washington, WashU, en San Luis, ya terminó accrual. Ahí se hizo un accrual de más de 8,000 pacientes. Solamente se reclutó pacientes con EGFR y ALK, ALK, que es otra vía patogénica de cáncer de pulmón, para la cual tenemos una gran cantidad de terapias sumamente efectivas. Ya estamos esperando los resultados del estudio Alchemist que completó accrual. Hoy por hoy hay muchísimos estudios, ya sea esponsoreados por la industria farmacéutica, para estudiar ALK en terapia adyuvante, RED en terapia adyuvante, MED en terapia adyuvante. Uno de los estudios del NCI, del National Cancer Institute, aquí en los Estados Unidos, es el ORCA Trial, que tiene varios grupos para estudiar específicamente estos pacientes que tienen estas mutaciones después de la cirugía. Estamos hablando de estadios tempranos. Por eso es que te decía anteriormente, Diego, que el hecho ya de solamente hacerle Next Generation Sequencing a pacientes con estadio 3B, estadio 4, eso tiene que ir cambiando. Yo digo que todo paciente con cáncer de pulmón, sin importar el estadiaje, debe tener un profile genético para saber exactamente con qué tipo de cáncer de pulmón estamos tratando.
Bueno, la verdad, súper, súper claro los conceptos. Te voy a pasar a adyuvancia de inmunoterapia, o sea, ya no pacientes drivers, sino pacientes, digamos, adyuvancia con inmuno. Hay 2 estudios que vos sabés bien, el Empower 010 y el KEYNOTE 091. Quiero saber un poco más allá de la droga en sí, cuál es tu opinión sobre esto y si también lo estás utilizando ya o todavía no convence tanto como EGFR.
No, definitivamente que la terapia adyuvante utilizando inmunoterapia también fue parte del estudio Alchemist que te acabo de mencionar, en el cual aquellos pacientes que no tenían EGFR o ALK iban a otro grupo, que era de inmunoterapia. Sin embargo, el Empower 010 fue aprobado por la FDA para pacientes que tienen estadio 2 hacia arriba, patológico, estadiaje patológico. Si el paciente tiene un estadio 2A, 2B, 3A, patológico, después de la cirugía, ya todo el tumor se resecó, y le hacemos el análisis de PDL1, que es una proteína, PDL1 significa Programmed Death Ligand 1, 1% hacia arriba en el tejido tumoral resecado, el paciente recibe inmunoterapia. Yo participé, fui uno de los investigadores del Empower 010, en donde los pacientes después de cirugía recibían 4 ciclos de quimioterapia, como dije anteriormente, estándar, terapia estándar, seguido de ya sea atezolizumab, que es un anti-PDL1 versus placebo. Y el estudio fue positivo para lo que hoy por hoy se ha convertido en tal vez el primary endpoint de los estudios, que es la sobrevida libre de enfermedad. No sobrevida general, porque la sobrevida general toma muchísimo tiempo para llegar a ese punto. Entonces, basado en la sobrevida libre de enfermedad, disease free survival, la FDA aprobó el uso de atezolizumab como terapia adyuvante después de 4 ciclos de quimioterapia. Mencionaste brevemente el KEYNOTE-091, no aprobado por la FDA, pero aparentemente lo van a aprobar, que es utilizando no un anti-PDL1, sino un anti-PD1, que es pembrolizumab. Y en este estudio, KEYNOTE-091, los pacientes después de cirugía tenían la opción de recibir o no quimioterapia, pero si el tumor expresaba PDL1, se le daba al paciente pembrolizumab, y el estudio también fue positivo. Así que prontamente vamos a tener este estudio aprobado por la FDA también.
Edgardo, se me está acabando el tiempo. Yo quiero saber, digamos, vos, bueno, sos latinoamericano también y has recorrido y seguís recorriendo muchísimos países de Latinoamérica. ¿Cuál crees, o dame lo que vos crees de debilidades de Latinoamérica y dónde ves la fortaleza de Latinoamérica en oncología, ¿no?
Yo creo que la fortaleza de voy a empezar con la fortaleza, ¿ok? La fortaleza de Latinoamérica yo la veo en seguir trabajando en colaboración, y hay mucha camaradería entre líderes como tú, Diego, y muchos otros, porque no quiero mencionar nombres para que nos escuchen, no herir sentimientos, pero hay muchos grandes médicos, así como tú, Diego, en diferentes países. Y hay, como tú sabes, ciertas organizaciones que yo creo que trabajando en conjunto podemos hacer mucho por Latinoamérica. Es cosa de tener las ganas y emprender. Y creo que con un poco de la ayuda de los gobiernos y también de la industria farmacéutica podemos hacer grandes cosas en Latinoamérica. La debilidad que veo yo en Latinoamérica son muchas veces la parte más que nada un poco política, en donde, por ejemplo, si un fármaco es aprobado en los Estados Unidos y en Europa, demora mucho en llegar a nuestros países. Ese es un gran hándicap, es lo que se llama el acceso a las diferentes drogas. Ese es un gran problema que tenemos en Latinoamérica. Y lo otro es la tecnología. Por ejemplo, la tecnología de la biopsia líquida, eso que me preguntabas tú sobre el Next Generation Sequencing, que lo hacemos en el tejido, también está en la sangre. Y muchas veces, Diego, muchos de nuestros países no tienen esa técnica disponible, cosa que a mí me gustaría ver en un futuro, esa accesibilidad a esa tecnología, porque es mucho más rápido y es en el bienestar del paciente, básicamente.
Ricardo, te quiero agradecer primero por tu generosidad continua a todos nosotros que estamos acá en Latinoamérica, porque siento que tanto vos, como Luis, como Rolfo, ayudan constantemente a toda esta etapa y han logrado que unamos nuestros países justamente con Estados Unidos. Agradecer esa generosidad de ustedes. Y te voy a dejar las últimas palabras para que te despidas, y supongo que te veré en Uruguay en febrero, me imagino.
Sí, Diego, muchísimas gracias por haberme permitido llegar a a tu hogar y a toda la audiencia extensiva y grande que tienes allá en Latinoamérica. No, definitivamente estaremos en Uruguay para aquellos que nos escuchan en el año 2023, en enero 25, 26, 27 en Montevideo. Vamos a tener el ALCA Congress, que es el Latin American Lung Cancer Congress, en donde hay dos países que se unen, exactamente lo que tú decías, Diego, Montevideo, Uruguay, como la sede, con la ayuda y colaboración de nuestros colegas de Brasil, y sería fabuloso tener a toda la Latinoamérica, y no solamente es para médicos especializados como tú, Diego, en cáncer de pulmón, pero también, por favor, los de radiación oncológica, los patólogos, los pulmonólogos, los radiólogos que hacen torácica, sobre todo que hay mucho boom en lo que es el screening para el cáncer de pulmón. A todos los quiero invitar para que se unan con nosotros allá en Montevideo, enero 25, 26, 27 del próximo año 2023.
Gracias, Edgardo.
Gracias a todos ustedes. Buen día.